Buenas tardes, 2 de la tarde con un minuto. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada, hoy día jueves 19 de enero, cuando el Dow Jones está operando, 0.26% arriba, el Nasdaq 0.84% y el Standard & Poor's 500 0.54%. El índice del terror o de volatilidad VIX sobre las opciones del Standard & Poor's 500 baja 6.85% bajo la barrera psicológica de los 20 en 19.46. Europa ya cerrado a esta hora con números azules. El Financial Times 0.68% arriba, el DAX alemán casi 1% de alza y el CAC 40 de Francia 1.96%. Siempre en ese continente la paridad euro-dólar también continúa al alza en contra de la corriente de quienes estamos corto, 1.2935, 0.61% de alza. Nos trasladamos ahora a los futuros de commodity, el futuro a enero de 2012 del West Texas Intermediate que se transa en Nueva York. Petróleo 0.52% arriba, entonces $101 su par europeo, 0.48% de alza en 111.19. El oro tuvo un leve retroceso de 0.25% en su futuro de febrero de 2012, 1.655. Y el futuro a marzo de este mismo año del cobre subió nuevamente 1.4% en $3.80. La bolsa local se encuentra hoy día operando al alza en torno a 0.35%. Las acciones de Azul estaban subiendo hace un rato con bastante fuerza. El dólar bajó y cerró sus transacciones en 490 pesos comprador, con 490 pesos 60 centavos comprador y 490 pesos 90 centavos vendedora. Anota entonces una baja de 4.95 pesos. Hoy día vamos a conversar con el señor Francisco Randonea, director de estudios de Santander Global Banking Markets, acerca de todo el tema de las acciones locales, como siempre, y además de la conferencia anual en América Latina. Se realizó en Cancún, que hizo el Banco Santander con algunos distinguidos empresarios, para ver si ahí tenemos algún testimonio del termómetro de quienes están en la calle de los negocios. 2:03 p.m. Bueno, este verano puedes disfrutar en familia el gran espectáculo Santander Open Star, que vas a ver las mejores películas al aire libre, además de restaurantes, música en vivo y lo más increíble, la pantalla de cine más grande del mundo. Por primera vez en Chile, Santander Open Star, evento único del 5 al 21 de enero en el Parque Bicentenario. Y BMW tiene dos caras iguales, pero dos versiones distintas, así es, Urban y Sport, nuevos BMW Serie 1, versión Urban y Sport, elige cuál es tu línea BMW, el placer de conducir. Bueno, las próximas semanas no voy a hablar de esto. Voy a hablar del éxito que ha tenido Entel, dado la portabilidad numérica. Es por lejos la compañía que ha sido más elegida, ahora que todos pueden elegir democráticamente. Y la verdad que mi experiencia como usuario es bastante buena. Y como decía en la mañana, cuando hay problemas, en general se solucionan bastante rápido. Yo creo que eso al final el servicio se termina conociendo. Y es por ese motivo que Entel está liderando las preferencias de la gente. Y si necesita un traje a la medida en sus inversiones, el Banco Penta le ofrece trabajar en conjunto con su equipo de especialistas. Cubren una amplia gama de activos en Chile y el mundo. Lo van a acompañar en encontrar la estrategia más adecuada para sus requerimientos y necesidades. Visite www.bancopenta.cl. Muy bien, vamos entonces a revisar rápidamente los principales hechos de la mañana que ya terminó, para luego ir a conversar con el señor Francisco Randonea de Santander Global Banking Markets. El gobierno propuso al economista del BBVA para Sudamérica, señor Joaquín Vial, ex director de presupuesto bajo el gobierno del ex presidente Eduardo Frei, como consejero del Banco Central, nominación que deberá ser votada en las próximas semanas en el Senado de la República. El valor del cobre se disparó y alcanzó su mejor precio en casi 4 meses, valor spot al cotizarse $3.78 la libra tras un avance de 2.38% en la bolsa de metales de Londres. Hay todo un tema, han salido buenas las cifras de China y nuevamente volvió a subir el cobre. En mi caso yo estoy al revés, estoy corto, como le contaba, en $3.70, o sea, estoy debajo del agua. Vamos a ver qué pasa finalmente con eso, a ver si se gatillan los stop loss. Siempre hay que tener stop loss en este cuento. Vamos a ver finalmente cómo termina ese trade. Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos registraron la semana pasada su mayor descenso en más de 6 años y cayeron a su menor nivel desde abril de 2008, a bajar en 50.000 a un nivel de 352.000, bastante por debajo de lo que esperaban los expertos. A su vez, el índice de precio al consumo en Estados Unidos subió 3% durante todo el 2011 y se mantuvo sin variaciones en diciembre, tal como informó el Departamento del Trabajo. Siempre en el país del norte, los inicios de construcción de casas cayeron en diciembre un 4,1%, una tasa anual ajustada de 657.000 unidades, por un fuerte declive en las nuevas construcciones de propiedades para arriendo. Y la actividad fabril en la región de Filadelfia mejoró, aunque a un ritmo inferior al esperado por los economistas en enero, con lo que el índice repuntó hasta los 7.3 puntos desde los 6.8 puntos en el mes de diciembre. El banco estadounidense Bank of America, como lo comentamos en la mañana, reportó ganancias durante el año pasado tras 2 años de pérdidas, con beneficios en torno a los $1,580 millones, lo que equivale a 15 centavos por acción en el cuarto trimestre de 2011, en comparación con una pérdida de 1.600 millones o 16 centavos por acción por papel del mismo periodo del año anterior. Morgan Stanley, en cambio, perdió dinero en el cuarto trimestre debido a grandes cargos por un acuerdo legal y dijo que sus ingresos cayeron en $275 millones o 15 centavos por acción en comparación con una ganancia de $600 millones o 41 centavos por título en el mismo periodo del año anterior. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional recortó la proyección de crecimiento para la economía global. Estimó que el Producto Interno Bruto Global crecerá solo 3,3% este año y 4% en el 2013. Dijo que Europa entrará en una moderada recesión este año con una contracción de 0,5%. 2:08 p.m. Cuando necesitas hacerte un examen médico, ¿sabes cómo elegir la mejor opción? Bueno, la respuesta la tiene Vida3.cl. Puedes buscar y comparar precios, consultas médicas, exámenes de laboratorio de imágenes por cerca de 10.000 prestadores en convenio en todo el país. Cotiza, compara y ahorra en Vida3.cl. Vida3, salud a tu nivel. Conchitoro con su vino Marqués de Casa Concha, un vino extraordinario, envejecido en barricas de roble francés por más de 14 meses. Muy bien, vamos y volvemos para hablar rápidamente con el señor Francisco Arrandonea, director de estudios de Santander Global Banking Markets. Estaremos analizando sus recomendaciones de acciones chilenas y además los comentarios tras bambalinas de la conferencia anual de América Latina, donde asistieron bastantes empresarios ahí a Cancún con el Banco Santander. Vamos y volvemos. Dos de la tarde con 12 minutos, Brooks Brothers te enseña los principales códigos para ser un caballero. Ya hemos revisado varios elementos, ¿cierto? Como abrirle la puerta a una mujer, en el cual yo no estoy de acuerdo. Dicho sea paso, pero Brooks Brothers sí. Creo que eso ya pasó de moda. Pero bueno, hay distintas opiniones. Un caballero siempre admite cuando está equivocado, ¿cierto? Siempre pregunta cuando está perdido, etc. Pero bueno, hay que no solo serlo, sino también parecerlo. Brooks Brothers está en el Parque Arauco, en el Alto de las Condes, en el costado del W, también en la Galería Grillón y en Concepción. Y en petamarkets.com tienen los precios más bajos para operar euro-dólar. Y además, lo más importante, creo yo, es toda la asistencia de expertos que están todo el día conectados al mercado financiero. Y de ahí nacen los famosos Trade Ideas, ¿cierto? Ideas de trading para saber qué hacer con esta plataforma que tiene más de 4.000 instrumentos financieros en todo el mundo. Muy bien, vamos con el señor Francisco Arrandonea del Santander Global Banking Markets. Hola Francisco, ¿cómo estás?
Hola Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien.
Qué bueno. Bueno, cuéntanos un poco esta conferencia anual que fueron en Cancún. ¿Fueron con empresarios? ¿Cómo fue ¿En qué consistió?
Es una conferencia en que juntamos empresas latinoamericanas, fueron 130 empresas. Que son más o menos el 90% de la capitalización bursátil de la región. Y lo juntamos con 285 fondos mayormente de renta variable, pero también hay un par de fondos de renta fija, y ahí se hicieron cerca de 2.300 reuniones entre los fondos y la empresa.
Perfecto, ¿y cuál es la sensación ambiente? ¿Qué se sacó en conclusión? ¿Qué opinan los empresarios? ¿Qué opinan los managers de los fondos? ¿Cómo viene la mano? ¿Qué va a estar mejor? ¿Qué va a estar peor?
La conferencia parte con una encuesta.
¿Ya?
Y de la encuesta uno puede sacar varias conclusiones interesantes. La primera es que esa sensación de riesgo que ha habido durante el año, o que hubo durante el año 2011, ya se está un poco moderando.
Ya.
Pero no ha desaparecido. O sea, La gente está un poco más optimista, pero cauto. Por ejemplo, cuando les preguntan cuánto cree que va a rentar América Latina, uh-huh, 70% de la gente dice que es positivo, pero la mayoría dice entre 5 y 15. O sea, hay como un control, una expectativa de las cosas van a mejorar, pero no que va a ser un año espectacular, ni mucho menos.
De acuerdo. Y en términos de sectores, ¿se habló algo por ahí o no?
Sí, y esto está bien en línea con lo anterior. Los sectores que la mayoría de los inversionistas quiere aumentar su peso son sectores que son más riesgosos. El sector financiero, que ha tenido riesgo regulatorio durante todo el año. Uh-huh. Petróleo, gas, commodity. O sea, sectores que tienen una componente un poco más de riesgo. Y en términos de países también. En países, en Latinoamérica, los países, el país favorito sigue siendo Brasil, y por ejemplo Chile apenas ocupa el quinto lugar en las preferencias de los inversionistas.
Ah, Chile quinto lugar,
Sí.
Perfecto. ¿Y Brasil es primero?
Brasil es primero.
Perfecto. Vámonos ahora al tema de acciones locales. ¿Qué novedades hay? ¿Qué estás viendo para este año? ¿Cuáles son las proyecciones en términos generales?
Yo creo que este año Chile va a tener un año más o menos neutral. Nosotros estamos viendo el IPSA cerrando como a 4.850. La primera parte del año más mala que la segunda por temas regulatorios, debieran venir las discusiones de tasas máximas y una serie de proyectos que hay pensándose que debieran afectar a las malas acciones que la empresa. Y ahí es donde vemos la gran oportunidad en Chile. Yo creo que en el momento en que se anuncian estos proyectos, probablemente las acciones van a reaccionar, y si caen mucho, está la oportunidad para hacer plata en Chile. Yo creo que ahí el seguimiento que hay que hacer es la sola reacción a los dos lados, que en el mercado chileno es muy típico. Acá las acciones suben demasiado en noticias buenas y caen mucho en las bajas, y ahí es donde uno puede hacer mucho más plata que el promedio del IPSA.
De acuerdo. ¿Y todos estos proyectos te refieres a proyectos de la empresa en la segunda parte del año?
No, el tema regulatorio, el tema de tasa máxima, el tema de la información positiva.
Ah, perfecto, o sea, ya.
Creo que viene probablemente hasta el 21 de mayo harto ruido legislativo de cambio, el tema tributario hacia adelante, que yo creo que van a ser oportunidades de compra.
Ah, okay. ¿Tú crees que va a sobre reaccionar a la baja?
Así por lo menos ha sido históricamente el mercado chileno.
De acuerdo. Y en términos de sectores, ¿dónde están más cargados en acciones locales?
Nos gustan un poco más las acciones de consumo, nos gusta, pero más que sectores, nos gustan más empresas. Nos gusta Cencosud y Ripley en consumo. Uh-huh. Nos gusta también un poco más el sector financiero, no con mucho entusiasmo, pero el sector que no nos gusta nada es commodity. Estamos absolutamente neutrales en...
¿Eso sería Sokimich, Cap?
Todos los commodities, desde las forestales, que es MPC y Copec, hasta Sokimich, Cap, la empresa productora más de minerales.
¿Y por qué no te gustan?
Principalmente porque de lo que estamos relativamente seguros es que el año, en términos de demanda interna, va a ser un año relativamente sólido. Yeah. Peor que otros años, pero es una variable que la vemos más segura. Uh-huh. Y en caso que se debilite, esa variable tiene el apoyo fiscal o el apoyo por el lado del Banco Central bajando tasas. La uh-huh. parte externa sigue bastante enredada. Y hasta que no tengamos claridad sobre eso, y si uno mira los precios de las acciones, no se ven que estén tan baratos tampoco.
Ya,
La relación riesgo-retorno de los commodities en este momento no nos parece tan atractiva.
De acuerdo. Y en línea de los commodities, aprovechando colgarme ahí, ¿todo este rebote del cobre lo ves como que volvemos a la zona de los 4 o es una sobrereacción? ¿Qué están pensando ustedes del precio del cobre para el año en curso?
No, nosotros en promedio vemos un precio del cobre igual que el año pasado.
¿Eso es 3.5 por ahí?
Por el orden de los 3.6, sí.
Ya.
No lo vemos cerca de los 4. Lo que pasó es que hemos tenido un año bastante bueno. O sea, las noticias han sido muy buenas, las noticias de China han sido muy buenas, las noticias macro han sido muy buenas. Y estamos siendo llevados por ese espíritu, pero no vemos nosotros los fundamentos para que llegue a 4 de manera sostenida. A niveles muy por sobre los 3.5 empieza a salir sustitución, empiezan a salir una serie de productores que venden chatarra. Lo vemos relativamente contenido el cobre al nivel de 3.6, entre 3.5 y 3.6.
De acuerdo. Yo sé que probablemente ya no la estás siguiendo, pero está arriba de la mesa el tema de la Polar. ¿Tú qué crees que va a terminar sucediendo con eso?
Al final yo creo que esta discusión se está empezando a escapar del plano de lo que uno puede predecir. Depende mucho de qué pasa con la multa. O sea, si les van a cobrar una multa de 5.000 millones de dólares, cualquier empresa le va a costar bastante.
Ahora, bajar. Yo conversaba con un analista y me decía, oye, no, pero si es que lo pasa que esa multa no tendrías por qué cobrarla, porque en realidad ya le devolvieron la plata a la gente, entonces ¿por qué le van a cobrar multa? ¿Cómo es la visión a ello? Yo ahí me pierdo un poco.
Madre, esto es un tema legal. Nosotros los analistas podemos pensar lo que queramos, pero al final la corte o la corte de apelaciones decide que paguen, van a tener que pagar. O sea, yo creo que sí, también estoy de acuerdo que es probable que no pase y que este tema se separa un poco, la separación entre empresas y personas que estuvieron involucradas en la Polar es bien difusa.
Claro.
Pero al final del día acá hay leyes y si los abogados deciden de que la ley lo obliga a pagar, van a tener que pagar. Pero es una discusión que yo creo que le falta todavía por discutir, y no nos olvidemos que la Polar sin el aumento de capital tiene complicado el poder seguir operando.
Ya, y si se cobra la multa y tú dices ya, bueno, no van a poder responder, ¿y tienen plata para pagar o no? Porque si no es como...
No, o sea, si la multa llega a los niveles que se ha hablado, que en todo caso el peor escenario, que son 5.000 millones de dólares, no hay forma.
5.000 millones de dólares,
claro. No creo que lleguen a eso, pero bueno, creo que son estas acciones que, en mi opinión, es mejor recomendar el no estar muy metido. Son variables muy difíciles de predecir. Y hay una infinidad de otras alternativas de inversión bastante más...
No, sin duda, como recomendación yo creo que a la mayor parte de los correos era un poco para entender un poco cuál era el futuro de la compañía. Bueno, eso está en un acuerdo, no cabe ninguna duda. Y ahora el aumento de capital de Vapores, ¿cómo lo ves tú?
Nosotros tampoco la seguimos mucho, pero me sorprendió la cantidad de dinero que lograron recaudar en esta primera etapa. Ellos tienen que recaudar 1.200... con un compromiso del grupo Luxic de poner 1.000 en caso que faltaran, y llegaron a 660. Y hubo suscripción de un par de fondos de pensiones. Creo que fue bastante exitosa que lo que nosotros creíamos que iba a suceder. La acción en sí es algo, no es lo mismo que la Polar, pero también tiene una componente muy difícil de predecir, porque el supuesto bajo Vapores es que una industria que ha sido relativamente poco racional el último año, se racionaliza.
Ya.
Que es lo evidente que va a pasar. Pero hay otras industrias en el mundo que han sido racionales mucho tiempo. Yo creo que es una alternativa de inversión con mucho riesgo, pero si es que se cumple este tema de la racionalización, que es el escenario esperable, debiera ser una buena alternativa de inversión.
La otra conversación con el señor Cristian Jadue, también del Santander, y conversamos el sector construcción. Y él decía que Salfa tenía un alto nivel de deuda, cerca de 4 veces, si no mal no recuerdo, deuda EBITDA versus Besalco, que era como 1.5, 1.6 veces. ¿Cuál es tu visión respecto al sector y de si uno tuviera que escoger entre Salfa y Besalco? ¿Comparte la opinión de tu par?
Besalco, no, sí. No solo por eso, o sea, además de que Besalco tiene estructura, Salfa, la razón por la que tiene tanto deuda, en cierta forma, es porque ha comprado muchas cosas también.
Ya.
Se compraron Texas, compraron Aconcagua, empresas que venían relativamente apalancadas. Pero en el caso de Besalco, tengo una parte importante de mi negocio que arrienda maquinaria. Entonces, si yo me pongo en un escenario de que queda la grande del mundo, por lo menos estos arriendos de maquinaria son de largo plazo y te da un cierto piso. O sea, no es solo el tema financiero.
Estamos hablando de Besalco.
De Besalco.
Ya.
Entonces, tiene un componente un poquito más...
Menos riesgo.
De menos riesgo con un tema financiero más holgado.
Ya, de acuerdo. O sea, sin lugar a duda tú te quedas con Besalco.
Sí.
El tema de LAN, ¿sigues manteniendo tu posición? Porque algunas corredoras han incluso subido los precios objetivos luego de esta supuesta aumento de las sinergias. ¿Tú sigues neutral ahí?
Sí, nosotros seguimos neutral. Nuestro precio objetivo es de 13.500. Algo pueden subir con la sinergia, pero igual LAN, si uno lo compara con la otra línea en el mundo, es una aerolínea relativamente cara. O sea, creo que tiene metido gran parte de la sinergia y tiene metido gran parte de las perspectivas. Y por otro lado, yo prefiero esperar un poco a ver la sinergia, a esperar que van a ser los montos que ellos dicen. Tiendo a ser un poco más escéptico con estos anuncios.
De acuerdo. Bien, pues, ¿hay alguna otra acción que quisieras comentar o algo antes de terminar?
Mira, yo creo que el sector que se va a poner interesante este año es el eléctrico. Yo creo que el tema de los dos grandes temas, los temas de las plantas que van a entrar, pues, van a alivianar bastante el escenario en la mitad del año. Y el tema de la lluvia, a ver, es muy difícil que un meteorólogo te diga si mañana va a llover o no, pero lo que ellos están pensando es que este año probablemente va a ser más lluvioso que el anterior. Por lo tanto, se ve esas señales un poco mejor que el pasado. Es un sector que estamos mirando con bastante atención y la forma de jugarlo para nosotros es a través de Endesa.
Endesa. Perfecto. Muy bien, muchas gracias.
Bien.
Ah, igual a ti, adiós. Bien, señoras, señores, señoritas, conversábamos con el señor Francisco Randonea de Santander Global Banking Markets. En resumen, estuvieron en una conferencia en el Banco Santander con 130 empresas, 90% de la capitalización bursátil de Latinoamérica, o sea, las empresas más grandes. También estuvieron con fondos de renta variable y renta fija. Interesante, ya puede explicar, el señor Randonea hizo una encuesta entre todos estos empresarios y la sensación de riesgo respecto al año pasado está un poco más cauta, no ha desaparecido, pero está más cauta. Esperan rendimientos positivos para Latinoamérica, pero moderados, entre 5 y 15% en esta encuesta que hicieron entre estos empresarios. Les siguen gustando sectores de riesgo como petróleo, gas, commodities. La clase de activo favorita dentro de Latinoamérica era Brasil, no así Chile, que ocupaba el quinto lugar. Bueno, esa era la opinión de estos empresarios, cierto, que estuvieron ahí, vale la pena tomarlo en cuenta. En acciones locales, el target para el IPSA de Santander Global Banking Markets está en torno a 4.850 puntos. Cuando se anuncien proyectos legislativos van a ser oportunidades de compra, cree él, porque en general el sistema sobre reacciona, tanto para un lado como para el otro. En opinión del señor Randonea. Sectores, en términos de consumo, le gusta Cencosud y Ripley. El sector financiero, no con mucho entusiasmo, dijo. Commodities, no le gusta el sector de commodities, ni las forestales, ni Soquimich, ni CAP. Cree que la demanda interna va a estar mejor, hay más herramientas, prefiere el sector consumo. Y además dice que el sector de commodities en este tipo de acciones está caro. 3,6 dólares la libra, estima de precio promedio del cobre para este año. De ahí nos pasamos a conversar de la Polar. Claro, efectivamente se escapa esto ya del plano financiero. Está el tema político metido en la mitad. Usted vio que se reunió el señor César Barros con el ministro de Economía, el señor Pablo Longueira. Ahí están ya haciendo el gallito para ver que si le van a pasar la multa. Obviamente que si le pasan la multa de 5 mil millones, chao la Polar. Ahí sí que se acabó. Y bueno, con todos los efectos que puede tener eso. Él cree que es mejor no estar metido en una acción de estas características. Como hemos dicho, estas acciones ya no se comportan con la volatilidad normal de una acción, sino de una opción, pues se transforma a ser una opción en algo, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad de perderlo todo no es menor. Y también se sucede un efecto psicológico en estas cuestiones, ¿eh? Pues yo me acuerdo cuando cayó la Polar, a mí me llamó un amigo, me dijo, ay, estoy ahí, que voy a esperar para recuperar. Y le dije, ¿por qué vas a esperar ahí? ¿Qué sabes de ahí? Imagínate que hay cambio de administración, está quebrada, hay demanda. Me acuerdo bastante la conversación. Mejor súbete a un carro que tú creas que va a andar más rápido, que esté más sano. Uno tiende a pensar que se va a quedar esperando. Al final lo que importa es estar en el carro que uno crea que va a recuperar más rápido. ¿Ah? Pero uno tiende a tener el efecto psicológico. No, yo voy a esperar a que ría, no vendo, no hago la verde. De repente ya cuando la cuestión no fue, no fue. Y el caso de la Polar, bueno, había una estafa radiante ahí, ¿cierto? Fragrante. En un sector complicado, súper cuestionado por la sociedad. Yo habría apretado cuea, ¿sí? O sea, así en castellano antiguo lo habría hecho. Pero bueno, en fin, eso ya es decisión de cada cual. Estuvimos después conversando de vapores, el aumento de capital de vapores. Le sorprendió al señor Randonea la cantidad de plata que se recaudó en esta etapa, 660 millones de dólares. Tiene componentes difíciles también de predecir, estima el señor Randonea. En construcción, Santander, ya lo había dicho en otra oportunidad, prefiere Besalco a Salfacorp. Como habíamos dicho, el nivel de deuda EBITDA de Salfa es bastante alto, ¿cierto? Cerca de 4,5 veces. Sí, a ver si no me falla la memoria. Lo voy a corregir aquí al tiro. Se lo digo al tiro. Exactamente, 4 veces reducción de deuda EBITDA. Alto nivel de deuda que tiene Salfa comparado con Besalco, que es solo 1,6 veces. Pero además de estas holguras financieras, tiene un tema de modelo de negocio, según el señor Randonea, que lo hace preferir Besalco por el tema de que tienen arriendo de maquinaria a más largo plazo. Por lo tanto, se aprieta la situación económica y se vuelve todo más estrecho. Él se quedaría comprando Besalco. Después, LAN, no les gusta LAN, no son muy fanáticos de LAN en Santander, le ven un precio objetivo de 13.500 pesos, la encuentran relativamente cara, prefiere además esperar a ver si es que las sinergias que declara tanto LAN como TAM, que van a tener una vez fusionadas, son verdaderas o no. Le gusta el sector eléctrico, creo que es un sector interesante, y además dice que si efectivamente se cumplen las predicciones meteorológicas respecto a que este año va a ser más lluvioso que el anterior, es una buena noticia para Endesa. Era la opinión entonces del señor Francisco Randonea de Santander Global Banking Markets, cuando son las 2 de la tarde, 28 minutos. Muy bien, señores, son las 2 de la tarde con 28 minutos, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vamos y yo me despido para reencontrarme, si Dios quiere, mañana a eso de las 9 de la mañana. Buenas tardes.
so much.